Otras imágenes del mismo libro que antes les comentaba, de los doctores Klaus. Esta niña de menos de 10 días está llorando desesperada. Está en su cuco, en su Moisés. Su mamá la oye llorar, la saca y en pocos segundos la niña calla, deja de llorar. En estos momentos viene su papá y la niña interacciona con su papá. Si papá hubiera venido cuando la niña estaba aquí y le hubiera dicho cositas, la niña ni se entera, porque fíjense que al llorar no ve nada, porque al llorar cierra los ojos. No oye nada, porque solo oye sus propios gritos. Y no puede ni moverse, ni tocar, ni relacionarse, porque está en posición fetal, en posición de defensa. Su mamá la toma en brazos y automáticamente, fíjense qué diferencia, la boca cerrada, ahora la niña oye. Los ojos abiertos, ahora la niña ve. Los brazos y las piernas relajados, ahora la niña podría tocar algo. Su papá se acerca, se pone, como hemos dicho antes, a la distancia adecuada, le dice probablemente cositas con voz aguda y la niña puede empezar a relacionarse con su papá. Esto nos muestra varias cosas. Por un lado, lo que comentábamos antes de la teoría del apego. ¿Cómo es esa primera relación habitualmente con la madre la que permite que el niño establezca otras relaciones más adelante con otras personas, quizá empezando por el padre, y cómo la calidad de la una prefigura la calidad de las otras? Es decir, esta niña puede relacionarse con su padre precisamente porque está en brazos de su madre. Si no, estaría llorando y no se enteraría ni de que su padre está allí delante. La manera de que papá tenga una buena relación con sus hijos no es quítate tú que me pongo yo. Es aprovechar que el niño está feliz porque está con su mamá para poder intervenir, para poder interaccionar y poco a poco, con semanas, con meses, el niño va estableciendo también una relación con su papá y llega un momento en que mamá puede irse un rato y el niño se queda bien con papá. Eso tarda. Hay unas primeras semanas en que el niño solo quiere estar con mamá y si se lo dan a papá, a lo mejor llora. Y es duro, pero es lo que hay. Dentro de unos meses, el niño aceptará estar con su papá unas horas. Unas horas, no unos días, solo unas horas. Y llegará un momento en que estará también unas horas con sus abuelitos, pero no unos días. Para estar unos días con sus abuelitos, para decir, bueno, lo dejamos esta noche con dormir con los abuelos, pues normalmente un niño tiene que tener 5 o 6 años. Y la primera vez que lo haces, pues llamas a las 12 para asegurarte de que el niño está bien, porque si se ha puesto a llorar, pues tienes que pasar a recogerlo porque resulta que todavía no estaba preparado. Estas imágenes también nos muestran otra cosa, algo, un concepto que quizá hayan escuchado alguna vez, la contención. Quizá hayan oído decir que es importante el papel que tiene la madre de contener, de dar contención al bebé. Y es cierto, lo que pasa es que esta palabra contención suena un poco mal. Suena a concentración, a campo de concentración. Parece que contener al niño sea ponerle límites, ponerle paredes, ponerle alambradas y cercas de espino. No, no, la palabra contención en psicología no significa eso. El niño que está aquí en su cuco no está contenido. Uy, pero si está dentro de un cuco, dentro de una tela que le envuelve por todos lados, está contenido en eso. No, no, eso no es contención en psicología. Contención en psicología significa el ambiente en el que el niño puede crecer y desarrollarse como persona. Y ese ambiente no es la cunita, no es el cuco, sino que son los brazos de su mamá. Este es un cuadro de Murillo de 1650 que muestra a la Sagrada Familia, donde vemos alguna cosa que probablemente ustedes ya sabían. ¿Verdad que habían oído decir que San José era carpintero? Pues efectivamente, aquí se ve a la derecha el banco de carpintero, el cepillo de carpintero, muertos de risa, porque San José está jugando con su hijo y el perrito. Y lo que quizá no les habían dicho, pero se ve a la izquierda, es que la Virgen también trabajaba, que la Virgen hilaba. Y se iban turnando. En esta época, el niño ya parece que tiene como 10 meses o así, San José parece que se ha tomado un permiso sin sueldo para ocuparse de su hijo, mientras la Virgen ha vuelto a trabajar. El niño ya es mayor, probablemente sigue mamando, pero no hace falta darle toda la atención todo el rato. Ya está lo suficientemente confiado como para pasar un rato muy entretenido con su papá sin llorar. Y la Virgen ha podido volver al trabajo. Durante una época, en tiempos de la dictadura, se hizo un gran esfuerzo para recordarnos que San José era carpintero. Recuerdo que el día del trabajo, el 1 de mayo, era el día de San José Obrero. Se nos quería vender la imagen de una supuesta familia tradicional en la cual papá se iba a trabajar y mamá se quedaba en casa y era ama de casa. Pero esa familia tradicional no había existido hasta el siglo XIX, porque hasta el siglo XIX no había fábricas y no había oficinas y por lo tanto papá no tenía a dónde irse a trabajar. Los campesinos labraban la tierra alrededor de su casa y tanto trabajaban en el campo el hombre como la mujer. Los artesanos trabajaban en su misma casa, en la puerta de su casa, en los bajos de su casa, y tanto trabajaba el hombre como la mujer. Y en este caso tienen un taller conjunto de carpintería y de hilado. Y el niño es aquí donde socializaba, es aquí donde se han socializado todos los niños, toda la historia de la humanidad. En el seno de su familia, observando el trabajo de su padre y de su madre, ayudando, si es necesario, en el trabajo a su padre y a su madre, y aunque sea un varón, si su madre necesita que le ayuden, le tiene que ayudar, y aunque hubiera sido una niña, si su padre necesita que le ayuden, le tiene que ayudar también, sujétame este tablón mientras lo cierro. ¡Ay, no! No me sujetes nada, que esto es de chicos. Pues claro que tenía que ayudar a una niña. Escuchaba las palabras de sus padres y las conversaciones, conversaciones de un adulto con otro adulto, no es un adulto hablando con un grupo de bebés en una guardería que solo hablan de cosas de bebés y vamos a sentarnos en corrita y vamos a hacer palmitas. Eran adultos hablando de sus cosas delante de un niño que al principio no se enteraba, pero con el tiempo se iba enterando cada vez más de la situación política y económica y de quién salía con quién y de quién estaba embarazada, y observando a los proveedores que venían a traer algodón o que venían a traer madera y observando los clientes que venían a encargar una mantelería o unas sillas. Así se socializaban los niños. Solo a mediados del siglo XX consiguieron convencernos de que la mejor manera de socializar a un niño es apartarlo de la sociedad, apartarlo de su familia, meterlo en una habitación con otros 7 niños que tampoco hablan y seguro que allí aprenderá muchísimas cosas.